Shenenki.
Y yo, Alex.
¡Shiny! Gente, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a un EPI completamente inusual, un sábado a una hora completamente fuera de lo común, donde posiblemente nadie se conecte el vivo, pero no importa, aquí estamos. Otra EPI más de Shonen Game Radio. Un aplauso, chico, una maravilla. A estos nuevos aplausos y a esta nueva consolita que tengo con este nuevo micrófono, que oye, suena una delicia y es una maravilla. Este EPI iba a salir originalmente el jueves pasado, de hecho lo anuncié por Discord. Y estaba todo listo, ya estaba todo montado, guión, referencias, audio, estaba todo precioso. Hice una prueba y de repente el micrófono no funcionaba. Dije, nada, es un tema de controladores, es un tema de la consolita que está, no sé, algún problemita con el cable. Y estuve luego de 2 horas y media, me di cuenta que no, que la consolita estaba jodida y básicamente no estaba enviando la señal de audio como correspondía a la PC. Y es una falla de fábrica, así que realmente no puedo hacer mucho más que cancelarlo. Y bueno, usar la magia de Mercado Libre junto con la magia de las cuotas sin interés para comprar una consolita nueva que además me permitió usar esta hermosura de micrófono que compré hace como 6 meses y la otra no lo aguantaba. Así que mira, chico, una maravilla, chico, un aplauso, por favor. Un aplauso nuevo porque ahora tengo que grabar todos los sonidos nuevamente, ¿no? Mira, conectado por acá Rubén Daza de Santiago de Chile. Buenas tardes, Rubén, ¿cómo están? Bueno, poca gente conectada, un horario completamente fuera de lo común. Son las 4 y 46 de la tarde, hora Buenos Aires, posiblemente 3 y 46 hora Venezuela. Y bueno, la gente del resto del mundo que se conecta o que nos ve diferido o directamente nos escucha a través de Spotify, que bueno, que también es otra opción maravillosa. Este EP número 60 de Shonen Game Radio, una semana complicada, una semana difícil. Bueno, lo traje porque sí, pues lo traje porque ya era algo de honor. Dije, no puedo estar una semana sin un EPI. Hagamos el EPI. Además, tengo todas las referencias del jueves, pero están completas. Y bueno, podemos arrancar sin ningún problema este EPI, este día sábado. Ah, bueno, una hora inusual y poco movida, pero igual divertida. De resto, la gente que puede vernos a través de diferido, pues una maravilla. Como siempre, antes de arrancar, dejo acá los canales y dejo acá las redes. La gente conectada o que nos escucha a través de Spotify, le recuerdo que si quieren vernos en YouTube, puede hacerlo a través del canal Shonen Games Podcast. El canal Shonen Games tradicional sigue estando activo, pero no le estoy dando tanta cobertura como el nuevo debido a que hay un temita allí con YouTube y qué sé yo. Y la gente que está conectada en el canal viejo y me dice, mierda, Shonen Geek, que tengo años que no lo veo, es porque estamos todos en el nuevo. Estoy retransmitiendo en ambos canales para poder jalarme a la gente del canal nuevo y que, bueno, nada, puedan estar allí y activos y vayan a ver los más de 60 episodios, bueno, 60 con el de hoy que tenemos. De este nuevo formato llamado, bueno, ya tiene un año, Shonen Game Radio, donde básicamente, bueno, es un poquito más descontracturado, es un poquito más informativo, es un poquito más actualidad y un poquito más también de información retro y, bueno, que la cosa fluya maravillosamente. Igualmente les dejo los enlaces para el Instagram, para el Patreon. Por favor, un aplauso a la gente del Patreon que sigue apoyándonos de manera incondicional, a pesar de que soy un desastre irresponsable subiendo contenido. Perdón, lo sé, pero ajá. Y bueno, nada, aquí conectado Eli Mora, por acá también, bueno, Rubén Daza ya nos saludó. Y bueno, con poquito quórum, pero aquí estamos, Johnny, aquí estamos. Arrancamos con este EPI maravilloso el día de hoy. Y bueno, como siempre, damos inicio con Archivo Gamer.
Archivo Gamer. Retrovisión.
Yo estoy vuelto un caos, es Retrovisión, Archivo Gamer es la última sección. Yo invento las secciones y olvido los nombres, perdón. Retrovisión. Bueno, primero que nada, una retrovisión un poquito desajustada porque no tengo nada para el día de hoy. Esta imagen que ven acá en pantalla, que bueno, que habla de las revistas famosas españolas de los 90, como Superjuegos, Hobby Consolas o las latinoamericanas como el Club Nintendo. Lo traigo a colación no tanto por un tema de revistas, sino porque un tema de que un día como ayer, un 29 de agosto del año 2008, se estableció en España el Día del Gamer, el Día del Videojugador. Y es muy curioso porque si bien tengo rato ya escuchándolo, y bueno, sé que hay un día para todos los que nos queremos, amamos y nos divertimos jugando videojuegos, no sabía que la historia original de esto nace en España y nace precisamente de revistas como Hobby Consolas o como Playmanía. Que deciden simplemente decir, mira, busquemos un día en el año que sea tranqui, donde no haya mucha movida, digamos, de temporada en una parte de Europa, y listo, agarran el 21 de agosto, como que es un verano europeo, no hay lanzamientos, no hay ferias, no hay nada, listo, 29 de agosto, el día del videojugador, el día del gamer. Y es muy loco porque al final termina replicándose a un montón de países alrededor del mundo. Si bien no es un feriado oficial, digamos, no tiene ese sello de que es algo oficial, es un feriado, bueno, que digamos engloba de alguna manera el gusto y el amor que tenemos aquellas personas como nosotros que disfrutamos de los videojuegos. Entonces, bueno, me pareció curioso traerlo a colación porque, bueno, primero, feliz día del gamer a todos los shoninis que nos ven en vivo o en diferido o nos escuchan a través de Spotify. Y también, bueno, darles a conocer que esta información y este día se celebra gracias a que una gente española le ya un día dijo, coño, hagamos un día para nosotros. Y que, bueno, sí, va, dale, plomo. Y así quedó. Países como Japón o Estados Unidos no aplica este día. Para ellos es como, no le para mucha bola y capaz está más vinculado a un tema de lanzamientos de videojuegos, de eventos, cosas así. Pero no, chicos, un aplauso a esta comunidad videojueguil maravillosa que tenemos en el mundo y en Latinoamérica. Bueno, ahora sigamos con los que me quedó pendiente la semana pasada. Perdón, el jueves pasado. Estoy terrible. Bien. 28 de agosto del año 1987, Castlevania 2 Simon Quest, de la mano de la gente de Konami para la Famicom Disk. Miren, todos, digo todos porque creo que en su época, si son así gente como yo grande, ya gente en sus 40, jugamos Castlevania Simon Quest 2 y realmente nos confundió un montón, ¿no? Porque era un sistema de juego completamente distinto. Digamos, el primer Castlevania, tú te agarrabas ahí tu látigo y echabas coñazo por todos lados, ibas avanzando con tu música super cool y, bueno, te abrías paso a través de diferentes enemigos y a través de diferentes niveles. Y era un juego completamente lineal, ¿no? No era un plataformer propiamente, porque la verdad es que nuestro pana Simon no, de brincar no es mucho. Pero aquí hicieron esta nueva versión, este nuevo intento de juego, donde la idea de todo esto era darle al público más opciones, mayor versatilidad y un universo más RPG. Entonces aquí estás yendo y viniendo constantemente, descifrando acertijos que en el medio que te van soltando los NPC. Sí, peleas obviamente con los enemigos. Hay un cambio interesantísimo entre día y noche que es brutal para la gente que lo juega en aquel entonces. Y sobre todo está el tema Vampire Killer, que es posiblemente uno de los mejores temas que jamás salió en Castlevania. No puedo ponerlo ahorita porque se satura el audio, pero es hermoso. Pueden buscarlo después y lo escuchan. Y bueno, nada, este jueguito básicamente habla de la continuación de la primera entrega. Simon Belmont vence a Drácula, pero Drácula lo maldice y ahora está ahora como envejeciendo y tal, y está a punto de morir. Entonces, para romper esta maldición, tiene que juntar las partes del cuerpo de Drácula: el corazón, el ojo, la uña, la costilla y un anillo, llevarlas a las ruinas del castillo y destruirlo definitivamente. Entonces, obviamente, sí, este juego toma un montón de elementos RPG que se hicieron muy de línea en aquel entonces. Puede ser quizás el inicio del Metroidvania, si quieren verlo de alguna manera. Juegos como Zelda 2 y Path of Olympus usan la misma mecánica de este juego de estar yendo y viniendo. Hablas con los NPC y creería que más o menos comparten el mismo engine de desarrollo, porque era similar la manera como trabajaban el tema de los pueblos y el tema de interacciones con los NPC. Este juego, mucha gente lo recuerda de manera muy nefasta, porque si bien acabo de decirle cosas lindas como el tema de Vampire Killer, acabo de decirle temas lindos como que el juego cambia un montón la mecánica y aumenta o incrementa el universo, y aparte es la base o el cimiento de los Metroidvania, también hay un tema que es que hay un problema gigante con la información que el juego te da. A ver, primero que nada, esto que están viendo ahorita en pantalla es la versión para NES, que salió, creería que uno o dos años más tarde, de Japón. La versión que se celebra el día de hoy es la versión de Famicom Disk, que es la japonesa, que venían estos disquecitos que tenía la Famicom. Y esa versión primero permitía salvar, ¿no? O sea, que esto ya por sí está buenísimo, porque este juego no lo tiene y usa un sistema de password que es un desastre, que es un caos. Tenía mejor control y tenía algunas mejores gráficas en comparación con este, porque obviamente el disque tenía mayor capacidad de almacenaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la versión de Occidente? La versión de Occidente tuvo un problemita con los textos y con la información que te dan los NPC. Y hay un tema que es clave en este juego. ¿Por qué? Porque los NPC te dan una información que te ayuda a avanzar a través del juego, que te ayuda a avanzar a través del título. Hay cosas muy puntuales, muy raras, como por ejemplo, siempre recuerdo que había un acertijo que era que si te ponías un anillo y te sentabas, te arrodillabas en una vaina por 20 segundos y apareció un tornado, era algo así. O sea, jamás en la vida te va a aparecer eso en la existencia. No hay manera de que lo puedas deducir con las pistas que te dan. Y parte del problema que hubo fue que al hacer la traducción a inglés fue muy mal hecha y se perdieron un montón de estas pistas y los mensajes son muy confusos. Entonces luego se convirtió realmente en un dolor de cabeza para los jugadores de la época, porque realmente no había manera humana de que tú descubrieras una vaina que estaba hecha de algo de forma tan rebuscada y sin ningún tipo de información. Pero bueno, pero aún así, digamos, es lindo porque también estuvo aquí Hitoshi Akamatsu, que es el mismo creador del original, del Breaking Castlevania, y obviamente del tercero, el Dark Cross Course, que es... Oye, un aplauso al Dark Cross Course, que es una maravilla. Y... Nada, lo traigo a colación hoy porque me parece un recuerdo interesante de mi infancia. Yo pasé horas intentando entenderlo. Aparte, si ven allí lo que sale en pantalla, tienes que farmear un montón de corazoncitos. A diferencia de los otros Castlevania, aquí no utilizas los corazones como una especie de cantidad de armamento que puedas lanzar, sino lo utilizas es para poder comprar cosas. Y muchas veces cuando estás farmeando, si te matan, pierdes los corazones. Entonces es un dolor de cabeza el juego. Es mucho ir y mucho venir. Y bueno, dejando de lado las carencias de la época, no es un mal juego, simplemente que hay que entenderlo y jugarlo, quizás con una guía, o incluso hace un par de años, hace más de 10 años, una gente fanática de Castlevania sacó una versión de un ROM, porque yo te dije ROM en Instagram y me fundaron al cansancio, un ROM de Castlevania, y jugarlo con las pistas como corresponde, con los textos que te ayudan realmente a descubrir las cosas y te permite disfrutar la experiencia de juego si nunca lo has hecho de una manera quizás un poco más coherente. Así que bueno, no sé, ninis, como les dije ahorita, un 28 de agosto del año 1087, sale para la Famicom Disk de la mano de Konami, Castlevania 2 Simon Quest en Japón. Vamos acá, que me dice conectada por aquí Eli Mora. Y dice un sábado por acá. Buenas Eli. Dice Rubén, en Chile tenemos todavía el horario de invierno, que es el mismo horario de Venezuela. Bueno, vi que no terminé Castlevania 2 en 40 minutos. Yo duré varias horas y porque sabía por revistas cómo entrar a la mansión escondida. Es que es un dolor de cabeza Castlevania 2, porque si no tienes las pistas y no sabes la información, es muy complicado que lo deduzcas porque son muy rebuscadas. Mira, por aquí conectado The Walls. Saludos, Shonenki. Al fin puedo agarrarte en vivo. ¿Estás jugando tú? No, estamos en Shonenki Radio. Esto es simplemente un gameplay hablando de Castlevania en retrovisión. Y porque lo que pasa es que tenemos EP el jueves, pero se me fundió la consolita de audio. Compré una nueva, me llegó ayer y bueno, hice el EP hoy por caja. Lo tenía pendiente. Así que me agarraste hoy de casualidad. Bien, vamos con el siguiente juego de la tarde en retrovisión. Este es un juego poco conocido, de hecho me sorprendió gratamente por lo símil que tiene con Ninja Gaiden y juegos de la época. 28 de agosto del año 1992, Moon Crystal, de la gente de Haleco para la NES. Este juego, aunque lo ven en inglés ahorita en la pantalla porque esto es un fandub, un fansub en realidad, fue lanzado en Japón de manera exclusiva, nunca salió de Japón para la Famicom. Y la verdad es que tiene un montón de elementos bien interesantes. Hace un momento vieron las cinemáticas con unas animaciones de Pixar que están bien simpáticas. Si bien el personaje se mueve un poco parecido al Príncipe de Persia, hay mucha fluidez en las animaciones del spray del personaje, la manera como se guinda, aunque bueno, se desapareció, pero la manera como se guinda en las plataformas, cómo se mueve, cómo ataca. De hecho, no solo el personaje, también de los enemigos en el juego. Está hecho con un amor bastante interesante, ¿no? Me recuerda un montón algunas mecánicas a Príncipe de Persia de PC. Bueno, aquí protagonizas a Rick Slater, que es este Peter Pan verde que viene aquí pegando brinco por todos lados, que debe rescatar a su familia del malvado Count Crimson y, lo mismo de siempre, ¿no? Entras, derrotas enemigos, avanzas y te abres camino a través del juego, que te va además narrando todos los eventos con estas cinemáticas que están en pixel bastante, bastante simpáticas. Esta versión de juego lamentablemente no llegó a este lado al charco en su momento, en el año 92, pero estaba planeado para ser lanzado. Pero bueno, lamentablemente fue cancelado, posiblemente ya en ese momento, que tiene sentido, en el año 92 la Super Nintendo tenía mucho más mercado, estaba mucho más consolidada en los Estados Unidos, estaba peleándose de tú a tú con la Sega Genesis, y la verdad es que dijeron, bueno, tener este juego ahorita, ¿qué tanto va a vender? ¿Qué tanto va a convenirnos, ¿no? Hacer las adaptaciones. Y es una pena, porque la verdad es que la vida útil de la Famicom fue larguísima. O sea, la Famicom tiene juegos del año 83, 84, creo, que son estos que tenemos todos en los 42 en 1, que si Ice Climber, o el del pingüinito este que recorre las vías y brinca, jueguitos simplones, que con el paso del tiempo, ya después cuando entramos en la era Mega Man, en la era Ninja Gaiden, empezaron a tener, o Batman, que también es brutal, empezaron a tener esta mayor capacidad de profundidad y de desarrollo, además de manera como cuentas la historia, la capacidad inmersiva del juego, las mecánicas de juego, y es una pena realmente que justamente por la nueva generación con el Super Nintendo, muchos juegos como este no vieron luz de este lado del charco, porque la verdad es que cuando lo veo como una Nintendo y como un juego 8 bits, digo, oye, vale. una maravilla, chico. Un aplauso. Mira, hay una animación, unos ojos que pestañean, una boca que se mueve. Me encanta. Mira, aquí está conectado Leonard Isasis desde Caracas. Dice, ese Simon Quest lo jugué y nunca supe avanzar cuando era niño. Es que juega ahorita de adulto, te recomiendo, si puedes. Búscate la ROM que está en internet, que viene ya con las pistas como corresponde, con los textos como son. Y si no, búscate una guía y lo juegas con guía. Porque la verdad es que cuando leas la guía te vas a dar cuenta que no tiene ningún tipo de sentido las cosas que puedes hacer dentro del juego y las que debes hacer además para poder avanzar. Por eso es que de niño uno la verdad es que se frustraba un montón. Miren, me encanta el jueguito porque hay un intento de parallax interesante con el agua en el fondo, cómo se mueven las nubes, la música, aunque no puedan escucharla, está bastante simpática también. Y, coño, si bien, bueno, actualmente es una pieza cotizada, es un juego, digamos, reconocido por todo el tema del mundo del coleccionismo, es una pena que no haya podido tener el valor que pudo haber tenido en los 90 del lado occidente, con un port lindo hecho para la NES. Pero bueno, no importa. Hoy se lo traemos en Shonen Games Radio, 33 años más tarde. Pero ahí está. Bueno, Janine, es un 28 de agosto del año 1992, Moon Crystal de Haleco para la Famicom. Bien, vamos con el siguiente juego de la tarde en Retrovisión. Oye, vale, este juego yo ahorita he hecho mi cuenta, pero primero hablamos del juego en sí. 28 de agosto del año 1993, Jurassic Park de la mano de la gente de Sega directamente para la Sega Genesis. Miren, este juego yo lo jugué en el año 2009, yo nunca fui niño Sega. Mentira, en el año 2010. Yo nunca fui niño Sega. Yo de pequeño siempre fui niño Nintendo, Super Nintendo 64. Después una brecha en que no puedo comprar más nada y me compré una Dreamcast. O sea, ahí fui niño Sega un ratito. Nunca tuve la Play 1 en su época, la tuve la Play 2 más adelante. Y luego empecé como ahí adelante y atrás con cada cosa que jugaba, ¿no? Y la Sega Genesis fue una consola que yo nunca tuve. Y en el año 2000, de hecho, por ahí tengo un video en Patreon que lo cuento, cómo comencé yo con el tema del coleccionismo de videojuegos. Y en el año 2009-2010 conozco a un carajo de Mercado Libre que tenía una tienda que estaba en Caracas, en... ¿dónde era que estaba? Por el Concresa, vivía el chamo. Y tenía un montón de vainas de buenos precios. Y yo empecé a comprarle como un desquiciado a cuántas cosas habían. Yo nunca había jugado en una Sega Genesis y la compré y me enamoré. Me enamoré porque aparte de la Sega Genesis, para mí era como... bueno, es mejor Super Nintendo porque gráficamente es superior, que lo es. Y a nivel de música, el chip de Sony es mucho más arrecho, que también lo es, pero nunca me dio la oportunidad. Y la verdad, cuando empecé a jugarla dije, marico, pero es tremenda consola. Y este juego en particular, que aparte fue bastante exitoso en su momento, que aparte es muy muy difícil, me pareció increíble cómo se veía, me pareció brutal. Aparte, este juego tiene dos modalidades. En una eres este paleontólogo que es Robert Baker, el de la película, perdón, Alan Grant. Robert Baker es el paleontólogo que los ayudó en el juego. Todo mal leyendo yo el guión. Y puedes jugar como Velociraptor. Entonces tienes como ambas modalidades de juego. Cambias las mecánicas un montón, cambias el diseño de niveles. El juego es sumamente difícil. Es muy, muy peludo. Es muy, muy frustrante. Pero se ve muy bien. Está bastante bien hecho, ¿no? Y lo brutal de esto es que la grilla de sprite de este juego... Recuerden que las animaciones de estos videojuegos de consolas antiguas utilizaban como una animación más tradicional. Tenías una imagen que replicabas varias veces y le dabas esa fluidez, que son los sprite sheets, que son como las hojas de sprite que tiene cada personaje. En el caso de este juego, usaron computadoras de Silicon Graphics para poder crear los sprite sheets y un poco de stop motion. O sea, crear los dinosaurios con, no sé, algún tipo de material real y con stop motion y con las computadoras con las que hicieron la película en aquel entonces, para una consola completamente por debajo de la parte técnica que eran esos equipos. Crearon un juego que se ve bastante, bastante bien. Obviamente, si nos sentamos a ver, digamos, la paleta de colores, te das cuenta que sí que hay unas fallitas ahí medio pixeladas, porque coño, es que la Sega Genesis no aguantaba más, ¿no? Pero debo reconocer que el trabajo está brutal. O sea, fue pionero en un montón de cosas este juego, y aparte vendió muy bien. Vendió alrededor de 250.000 copias en la primera semana de lanzamiento en los Estados Unidos. Hizo casi 14 millones de dólares. O sea, todo bien con estos panas, con Sega y con Jurassic Park. Entonces, bueno, me parece lindo tener la colación. Primero porque fue un juego que yo descubrí tarde en mi vida. No lo disfruté demasiado. No fue que dije, wow, qué juegazo, porque lo jugué ya viejo y de repente lo quise probarlo. Aquí está un poco de las imágenes con el Velociraptor, que entonces lo que hace es que desampaja a la gente, a los soldados. pero me pareció un buen juego. Un buen juego muy bien logrado, con gráficos muy acertados y con un potencial para una consola que también tenía muchas limitantes bastante interesante. Así que bueno, quería traerlo como, oye, aparte de contar mi anécdota con Jurassic Park para Sega Genesis. Así que sí, Shoninis, un 28 de agosto del año 1993, el primer juego de Jurassic Park para la Sega Genesis de parte de la gente de Sega. Que por cierto, la versión de Super Nintendo, que es la misma de PC, no es que sea mala, pero esto le da 40 patadas. Es una versión top-down y tal, y eres uno de los carajos del parque, y consigues armas, y disparas, y bla. No es nada demasiado fantástico, pero bueno, está bien. Era la época y comenzaba también a ver toda esta movida de hacer videojuegos basados en películas. Que de hecho Sega hizo un montón de magia con su consola. La versión de Aladino, por ejemplo, de Sega Genesis, es un espectáculo visual. Y utilizaron diseños hechos, dibujados a mano por la misma gente de Disney. Y bueno, son las adaptaciones y mira, un aplauso a la gente de Sega, vale, me encanta. Me dice Rubén Daza, la NES tuvo muchos años de vida útil porque usaron muchos chips para mejorar los cartuchos completamente. Sí, de hecho, hay muchos juegos que después hicieron versiones copia que no lo logran porque técnicamente faltan un montón de componentes de chips, que lo sea más caro obviamente, para darle mayor calidad de sonido, de audio, incluso el juego completo. Entonces sí, esta técnica de, bueno, vamos a enchular el cartucho para que la vaina sea más de pinga, aunque nos salga un poquito más caro, fue interesante porque, coño, la verdad, le sacaste el jugo y le diste más vida útil a la consola. Me dice The Wolf, deberías hacer un top 5 de juegos de cada consola que tuviste. Ok, esto me gusta, esto lo voy a copiar acá y me lo voy a pegar aquí en mi guión. ¿Por qué? Porque me gustó tu idea, básicamente. Y lo voy a hacer en algún momento. Listo, está copiado y pegado. Bien, vamos ahora con el siguiente juego de la tarde. Este ya estamos un poquito más grande, Johnny. Vamos a echar esto acá. 28 de agosto del año 1997, Cool Burgers 2 para la PlayStation de mano de la gente de UEP Systems. Una empresa poco conocida para mí, por lo menos. Miren, Cool Burgers, pasó algo muy curioso con la época de la PlayStation, pasó algo muy curioso con esta época de juegos de deportes extremos, justamente en la época de la PlayStation, y es que obviamente tuve el tema del 3D y como la consola lo manejaba, le daban un realismo brutal. O sea, obviamente se consagró en la época con la era de Tony Hawk y todo esto que lo vimos en el año pasado. Pero estos jueguitos, que la verdad que no tengo un registro de un juego de skateboard en Super Nintendo o en NES que tú digas, wow, qué juegazo. La verdad es que no, porque pueden ser juegos bastante repetitivos. Pero creo que la capacidad gráfica de la PlayStation y este nuevo mundo 3D que estábamos conociendo con una fluidez interesante, porque es eso. Ya había juegos en 3D, pero cuando llega la PlayStation hacen que se sienta más real, más cercano, más fluido, ¿okay? No un tema de velocidad, hablo directamente de un tema de jugabilidad. Y creo que fue aprovechado muy bien. Ustedes saben que yo no soy de videojuegos de deportes, pero este jueguito en particular le tengo un cariño especial porque en aquel entonces, más o menos como en el año 98, Orlando, que es un amigo mío que ha estado acá en los vivos una que otra vez, su mamá le compró un PlayStation y nada más tenía dos juegos. Que uno que lo jugamos hasta el cansancio, que era Marvel versus X-Men. Perdón, X-Men versus Street Fighter y Cool Burger 2. Y bueno, y jugábamos, y jugábamos, y jugábamos, y jugábamos y nos lanzábamos en la vaina. Entonces, me parece lindo el proyecto, me parece lindo el juego. Y evidentemente evoca un montón de nostalgia y remembranzas de la época. Y aquí siempre había el chiste de toda la vida de wow, qué real se ve, porque realmente nos parecía que se veía increíble. O sea, la calidad gráfica y la jugabilidad eran brutales. Ese salto a la Play 1 siempre fue una vaina que me pareció magnífica. O sea, era como mierda, ¿a qué mundo estamos yendo? Era demasiado innovador. Y si bien con el paso de los años, las texturas y la calidad y la cantidad de elementos visuales que fueron mejorando a lo que tenemos hoy, fue una constante. Ese salto del 2D, de la comiquita, del dibujado, del sprite, a esto, fue muy heavy. Aparte que yo tengo un tema interesante con la Play 1 de amor, y es que la Play 1 se ve bien. Hay un peo con la Play 2 que se ve muy oscura, no sé por qué. Ciertos juegos, no todos, ¿no? Pero me pasaba jugando Devil May Cry, que lo amo, y es como, marico, ¿dónde estoy? No entiendo, o sea, no entiendo qué ver porque no se ve nada, todo es muy oscuro. No sé qué pasaba con el tema del brillo, con el tema de cómo manejaban las capas de color o de imagen en las consolas. Pero bueno, la verdad es que este jueguito, mira, una maravilla, un aplauso, súper divertido. Súper divertido. Obviamente tenía la modalidad multijugador. Te jugabas con tu pan ahí con pantalla dividida, lo Mario Kart. Te lanzabas ahí a quien llegaba primero. Jugaban por punto. Simpático. Tenías tus videitos full motion video de tus carajos haciendo skateboard en algún país donde había nieve que no era el tuyo. Chévere, chévere. Lindo, lindo, lindo. Me dice The Walls. Creo que para muchos que crecimos en esa época jugamos y nos pegamos con algún juego de deportes, así no sea nuestro género predilecto, y les recordamos con cariño, totalmente. Y es que creo que era, era eso, era más como un tema de descubrimiento, ¿no? Era más un tema de yo me acuerdo que yo estaba chamito, tenía como 12 años, estaba obsesionado a morir con Capitán Tsubasa, con Supercampeones. Yo quería romper la pared de mi casa. Yo juego fútbol terrible, yo soy terrible en los deportes, pero en mi cabeza yo iba a volver mierda a la pared del pasillo de mi cuarto con mi balón de fútbol tamanaco, porque yo hacía el tiro del tigre con chanfle del halcón, bla. Y en aquel entonces, epa, vale, ¿qué es esto? Y Joel Suárez nos acaba, oye, vale, unos Hadouken, unos Sega, unos aplausos. Perdón la interrupción, pero Joine Isuel nos acaba de dejar este incentivo de 5,000 pesos para que sigamos este proyecto. Me gustan mucho tus videos, siempre los veo mientras trabajo. Team diferido. Oye, Isuel. Muchas gracias, perdón si dije mal el nombre, pero fue la emoción del super chat ahí mandando todo. Qué lindo, vale, qué lindo. Gracias por vernos en vivo ahorita, por el aporte económico que nos estás haciendo y bueno, porque todo esto se consolide y se mantenga este proyecto al que le tengo mucho cariño y que aparte me sirve como un sistema de ese estrés brutal de mi día a día, ¿no? Yo siempre me acuerdo con ustedes, mostrarles juegos y repasar y que mi cabeza trabaje y haga, es algo que me divierte bastante. Así que bueno, chicos, un aplauso a Joel porque nos hizo este aporte magnífico y maravilloso de 5,000 pesacos, me encanta. Mire, y Poder Droid también acá conectado, saludos de Miami, saludos Poder Droid, espero que, bueno, que estés haciendo alguna cosa divertida y que Shonen Games te esté acompañando en este momento. Bueno, como le estaba diciendo a D-Walls, yo rompía las paredes lanzaba el balón de manera infructuosa para romper la pared del pasillo de mi casa porque estaba mal pegado con Capitán Tsubasa y todos los juegos de deporte de fútbol que había en todo quería jugarlo, ¿no? Jugaba FIFA 98 como un desquiciado, jugaba Super Soccer o Super Nintendo, jugaba Super International Star Soccer 64, que los carajos se lesionaban y expandaban todos moribundos por la cancha y me los tripeaba. Era realmente divertido. Hoy por hoy soy cero de jugar a FIFA en esa vaina, me la llevo muchísimo, pero debo reconocer que sí, que en algún punto tienes razón, aunque no son nuestros deportes, ese momento en la infancia de esos juegos te marcan y lo hacen divertido. Creo que el único juego que les puedo recomendar ahorita, si quieren jugarlo, que por ahí pueden conseguirlo en internet, es uno que se llama, creo, RIB Baseball o algo así, que es de Sega Genesis, que es un juego de béisbol muy, pero muy bueno, burda, o sea, cada vez que saco la Sega Genesis lo pongo, podemos estar horas jugando un partido de béisbol allí y es un tripeo. Es lo que yo digo, un juego divertido. Y un juego de béisbol normal, así que una maravilla, chico. Mira, Enlio conectado desde Twitch. Saludos, Enlio, gracias por conectarte y por vernos. Y bueno, seguimos con el siguiente y último juego de retrovisión de la tarde de hoy, Sonic Jam. Sonic, 28 de agosto del año 1997, Sonic Jam para Sega Saturno de parte de la gente de Sega. ¿Qué es este jueguito tan raro que se ve este Sonic en 3D que quiere ser como Mario 64 y no puede? No es un juego en 3D de Sonic. Esto que ven ahorita es un mundo, un Sonic World, un mundo, digamos, entre comillas, muy grande abierto de Sonic, donde a través del 3D tú vas recorriendo, agarrando aritos y accediendo a diferentes edificios o estructuras dentro de este mundo. Y también desbloqueando cosas. ¿Y qué haces? Bueno, básicamente lo que haces en este juego es acceder a contenido exclusivo de Sonic y puedes jugar tanto Sonic 1, 2, 3 como Sonic & Knuckles, que era la mejor enchulada de los cartuchos de Sega Genesis. Es una excusa de un compilado de los 3 y medio juegos de Sega de Sonic para la Sega Genesis, pero en Sega Saturno. Y además aprovechan el tema del full motion video, aprovechan el tema del CD y te meten todo. Te meten comerciales, te meten imágenes de conceptuales del storyboard de Sonic, de personajes, de desarrollo, y aparte te dan esta opción para que entres en este mundito 3D y vayas consiguiendo como cositas, ¿no? La idea es que vayas como consiguiendo cosas y las cosas que consiguiendo van complementando de una manera u otra la información o la galería de objetos o de temas que tiene el juego, ¿no? Vamos aquí, adentramos un poquito para que vean. Bueno, por ejemplo, aquí ven diseños del juego, los animalitos que rescata Sonic. Y es como que, bueno, cool, o sea, ven fichas técnicas de los personajes de Sonic con los conceptos originales del juego. Y pues, okay. Aquí te muestran, por ejemplo, videos de otras versiones de Sonic, te muestran comerciales. Está simpático. Obviamente, bueno, puedes ir viendo todo lo que hay para, para Sega Genesis y para Game Gear. Y todo, bueno, obviamente en contenido exclusivo del videojuego. Denme un segundo, creo que me está llamando Ale. Denme un segundo. A ver, que no es una emergencia. Ok, parece que no. Sigamos entonces con el episodio. Bueno, así como les decía, el jueguito es eso. Es una excusa, un compilado. En una época no era tan común hacer compilados de videojuegos. Y aparte, te introducen allí la posibilidad de poder acceder y ver un montón de cosas comerciales, elementos del juego y todo lo que sea arte conceptual. ¿Vendió bien? Normal. Obviamente, si no tenías los juegos, era una buena compra, porque con un solo juego en CD tenías todos los juegos de Sonic al pelo, perfecto, corrían espectacularmente en la Sega Saturno, y aparte podías tener acceso a un montón de contenido exclusivo, pero si ya los tenías en Sega Genesis y los habías jugado, es como, bueno, lo compro por colección, me lo tripeo, está chévere, pero no me da ningún tipo de valor agregado más allá de los contenidos adicionales que tenía el juego. Así que si Shonen es un día como hoy, un 28 de agosto, bueno, un día como antes de ayer, un 28 de agosto del año 1997, Sonic Jam para la Sega Saturno de parte de la gente de Sega. Leo por acá. Me dice The Walls. Yo recuerdo FIFA World Cup 2002 y uno que era de carreras de deportes extremos. Es decir, habían carreras entre bicicletas y skateboards y cosas así. Estaba chido. Coño, no. Ya en el 2001-2002 ya yo no estaba jugando prácticamente nada de consolas en esa época. Fue como mi blackout de videojuegos en ese momento. Dice Rubén Daza que jugaba RBI 2 en NES en su época. Bueno, este que no sé qué número es, pero es el de Sega Genesis y es brutal. Aparte lo compré en un lote, porque yo me volví loco en esa época de coleccionista y entraba que si en Mercado Libre ven lotes y dame todo, después veo qué coño hay. Y me vino ese juego ahí, me trajo que si Rey León, me trajo uno Jurassic Park y me trajo el de béisbol. Y yo, mira, ¿qué tal? Y coño, oye, vale, en serio que un aplauso porque tremendo juego. Me dice Leonard Isasis, tampoco soy fan de juegos de deportes, pero me acuerdo que nos compraron en el 64 el de béisbol. Ken Griffin Jr., se veía brutal, muy realista, unos buenos momentos se vivieron jugando. Recuerdo que eso era muy común en los 90, ¿no? El sentarse a agarrar un juego que ya estaba listo, buscarte alguna estrella del deporte en cuestión que fuese bastante influyente y ¡pum!, lo metías en la portada. Lo más loco que viví en los 90 fue el juego de Shaquille O'Neal, Shaq Fu. Es un basquetbolista enorme que mide como 2 metros y este era un juego que, no, o sea, que sí usaba el básquet, pero era como un juego de aventura tipo vista isométrica, o sea, era como un doble dragón, pero era Shaquille O'Neal tirando para ti coñoso con un balón a unos monstruos y tal, una vaina desquiciada, pero bueno, salía así Shaquille O'Neal en la portada como haciendo Kung Fu, muy raro, pero bueno, simpático. Dice Walls, con respecto a lo que decían de la PlayStation 2, creo que se nos hace un poco raro ahora cuando vemos ciertos gráficos, porque ahí comenzaban a jugar de alguna forma con realismo, pero como era muy primitivo, ahora nos parece muy Uncanny Valley. Ojo, mi queja con la Play 2 no es de ahorita, mi queja con la Play 2 fue de la época. O sea, yo me acuerdo que yo cuando compré la Play 2, había vendido la Dreamcast y mi mamá me puso lo que faltaba. Me acuerdo que fui con un cheque del Banco de Venezuela a ¿dónde fue que fui? A La Candelaria. Con mi amigo Edwin fuimos me dijo, acompáñame a comprar la PlayStation 2 y nada, dame acá y ya venía chipeada para la Play 1. Y yo, bueno, y ese Play 2 leyó juegos de Play 1 hasta el cansancio. O sea, yo empecé a jugar Play 2 a casi al año después de que la tuve. Y me pasaba con muchos juegos, que era incómodo. Y decía, coño, pero, o sea, no tiene sentido que estoy jugando una vaina y no veo nada. ¿Por qué? Me pasaba mucho con Devil May Cry, sobre todo con el 2. Era bastante incómodo porque había muchos escenarios que eran estos juegos de cámara estática. Y había que brincar a hacer alguna vaina y no veías nada. Veías que sí, negro, negro, oscuro, negro y un cuadrito. Y es como, coño, pero ajá, ¿cómo hago aquí? Bueno, aquí me dice Illich conectado. Dice, ah, caray, Shonen Podcast de sábado. ¿Me podría acostumbrar a este horario? Bueno, no sé si voy a hacer este horario siempre. No creo, porque esto fue simplemente mi punto de honor, ¿no? No pude el jueves, se jodió todo, se rompió todo. Lo hago mañana, lo iba a hacer ayer el viernes. No se pudo, dijo, no, lo hago el sábado a la hora que pueda. Y además estoy aquí estrenando micrófono, que bueno, que espero que se escuche bien y me escuchen bien y sea de su agrado los nuevos sonidos de la consolita, ¿no? Que ahora son un poquito más... No puedo hacer el remix de soniditas, pero están simpáticos igual. Bueno, Shrinis, dicho todo esto, vamos ahora con un poco de publicidad.
Publicidad.
Y esto que ven acá, Shoninis, es Shonen Blade. Oye, Shonen Blade es un juego maravilloso que estamos haciendo todo el Shonen Team. Está disponible únicamente por los momentos para Android a través de Google Play. Y es un roguelite maravilloso donde tú encarnas al pequeño Shonenki en su búsqueda, en su cruzada por salvar el Shonen Kingdom de las manos de un dragón malvado, que ahí lo ven en la portada del juego. Cuentas con un montón de armaduras, de armas, actividades pasivas, magias, cosas especiales. Es muy, muy de pinga y está muy, muy bonito. Y bueno, si lo descargan, si van a Google Play y nos ponen 5 estrellas y dicen es lo mejor que pasó en la vida en una review, yo se los agradeceré enormemente. Así que bueno, luego de hacer esta publicidad increíble de Shonen Blade, vamos ahora sí a Noticias en 8 Bits.
Noticias en 8 Bits.
Bueno, ¿qué es esto que ven acá? ¿Qué es esta pala que ven acá con esa cosa en la cabeza, con jugando Elden Ring? ¿Qué pasa, Shonen? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno. Streamer usa su cerebro como control para jugar videojuegos. Esta pala que ven en la pantalla se llama Pericardial y básicamente no sé cómo demonios hizo, pero se fumó a hacer este casco que tiene en la cabeza, donde a través de señales EEG, que son señales de electroencefalograma, no sé nada, estoy leyendo, perdón, logró mapearlas, según no sé cómo funcionan, no sé las condiciones, pero logró mapearlas de manera tal de que conectaba señales que emitía su cerebro a través del casco con botones o partes del mando de la PlayStation, en este caso, o de la compu. No sé dónde está, creo que está jugando la computadora, me parece. Y lo que hace ella, como ven allí, es mover el personaje con su mente. Y no es paja, está requete verificado y requete confirmado. Evidentemente, el mapeado y la manera como se juega es un poco más complicada, pero supongo que tienes que reaprender a jugarlo porque no es lo mismo. O sea, lo que hace que gira, que mueve, que pegue, si se dan cuenta, ahí funciona, pero no es tan exacta. Porque, ajá, que coño, estás usando el cerebro para mover la vaina. Pero es un salto interesantísimo dentro de la industria y dentro de la manera como las personas pueden percibir o jugar videojuegos. Que siempre fue como algo fantástico, ¿no? Que pudieses a través de tu mente mover algo y aquí técnicamente lo está haciendo. Obviamente, hay una cantidad de limitantes importantes. Tiene que ser un mapeo no solamente de lo que piensa, lo que hace, las señales que emite para que el juego funcione, sino que además tiene que conectarlo directamente con una lógica dentro del juego. Entonces, el caso de Elden Ring o Armored Core, ella ha podido hacer este tipo de acciones creando patrones específicos que estén vinculados a lo que su mente emite y a lo que recibiría el control normalmente, ¿no? Entonces, cosas básicas como saltar, esquivar o atacar, por eso es un poco más sencillo, pero capaz cuando son más complejas se vuelve un poquito más difícil. De hecho, parte de todo esto nace un entrenamiento de poder saber qué es lo que vas a sentir o a pensar, no tengo ni idea cómo funciona esto, para que el juego vaya avanzando y vaya generando toda esta dinámica de yo voy hablando y la vaina va pasando sola, estoy jugando yo. ¿Entiendes? No tengo información. Creería que, o sea, por lo que estoy leyendo, creería que tiene que hacer una adaptación por cada juego que juegue, o sea, tiene que armar como una estructura por cada juego, lo cual lo hace bastante ineficiente, digo, no es como que te pones la vaina y mágicamente juegas lo que sea, pero igual es brutal. O sea, un aplauso para esta pana que mira, que se fumó una locura y cambió el mundo del gaming para siempre. Entonces, aquí hay un tema interesantísimo porque si bien lo podemos ver como una interacción futurista, y nos metemos en un pedo de Ready Player One y que, wow, mira cómo estamos jugando con la mente y tal. También es interesante por un tema de accesibilidad, porque hay un montón de videojugadores con muchas discapacidades físicas que pudiese dar la oportunidad de interactuar con un videojuego de una manera mucho más simple y que quisiera creer que de alguna manera también ayuda, de alguna manera, a agilizar la manera como piensas o la manera como gestionas tu pensamiento a través de las órdenes que emites al juego según lo que el casquito este refleje, ¿no? Entonces creo que es un paso interesantísimo, quizás no para la industria en este momento, quizás no sea un cambio significativo para los videojugadores en general, pero sí siento que es un cambio muy interesante en la manera como jugamos videojuegos y cómo planteamos o cómo rompemos, mejor dicho, esa barrera que había de lo físico. A mí, yo estoy en una locura viendo esta pana con la cabeza hablando y aquí sentado y que, bueno, yo he hecho coñazo y voy y tal. Obviamente, como les dije, tiene que haber un entrenamiento previo que debe ser bastante interesante, que debe ser quizás ahí por ahí un poco frustrante al principio porque estás acostumbrado a que tú, digamos, la reacción de un videojugador va en la mano con lo que tu mano toca en el control y la familiarización que tienes o la familiaridad que tienes con los botones de ese control y con la cruceta o con el joypad o con lo que sea. Entonces, claro, tú sabes cómo vas a reaccionar, tú sabes cómo vas a generarlo. Yo juego Street Fighter y yo sé cómo hacer un Hadouken porque mis manos sienten el Hadouken, sienten el timing del Hadouken. ¿Entiendes? Alguien que no sabe, le puedes explicar y bueno, ajá, hace cualquier vaina. Entonces, claro, esto es como reaprender a hacer todo otra vez. Pero de una manera que presumo que si logras hacerlo a un nivel más eficiente, coño, es otro pedo. Es otro pedo. También me llama mucho la atención cómo impactaría esto a nivel de los esports. O sea, ¿qué pasa, no? ¿Eso sería trampa, no sería trampa? O sea, que empieza a mezclarse las cosas y me parece muy divertido y muy interesante. Así que bueno, si esta perrita llamada Perry Carroll, mira, ahí con su tacita de café, jugándote Elden Ring con su cabeza, mientras ella habla con la gente que está en el Twitch, presumo, y bueno, y te muestra cómo ella mueve tu sangre con el cerebro. Una maravilla, chico, una maravilla. Mira, ya, para que llegando a Metal Punch, coño, Metal Punch, dejé notificaciones en el Discord y se mandaron las de YouTube, presumo, así que bueno, lamentablemente no llegaron a tiempo, pero bueno, aquí estás, que es lo importante. Y aquí me dice Rubén que el control está genial. Sí, está interesante. Me llama mucho la atención saber o entender qué va a ser de esto en un futuro. O sea, cómo va a repercutir esto dentro de la industria y cuál es el impacto que va a tener tanto con los jugadores normales como los casuales, como la gente que se dedica, digamos, de manera profesional y especialmente con la gente que tenga algún tipo de discapacidad motora o física y que pueda usar esto para tener una mejor experiencia de juego y una capacidad de inmersión mucho más agradable. Bien. Vamos con la siguiente noticia de la tarde. Encuesta de Google confirma que el 87% de los desarrolladores de videojuegos ya utilizan IA como herramienta principal. Esto, yo insisto, yo casi que hablo de una vaina y veo las noticias y digo, coño, pero si lo dije hace nada. O sea, ¿cómo es que todo va tan rápido? La vaina me sobrepasa. Pero, ¿qué pasó acá? Google hizo una encuesta con Google Cloud a través de Harris Poll entre finales de junio y principios de julio de 2025, donde, bueno, le preguntan a la gente, diferentes desarrolladores en Estados Unidos, en Corea del Sur, en Noruega, en Finlandia, en Suecia, de estudios independientes o de estudios más grandes, o bla, qué les pareció, o sea, qué utilizaban, qué herramientas utilizaban a nivel creativo, a nivel de texto, a nivel de generación de escenarios, lo que sea. Y dentro de las respuestas que obtuvieron, el 87% de esta gente utiliza herramientas de IA para, o sea, usa agentes de IA para agilizar tareas repetitivas, para simplificar procesos y para poder darle forma más rápido a lo que sea que tengan en la cabeza. ¿Es una herramienta poderosa? Indiscutiblemente lo es. Pero me parece curioso que haya, o sea, que sea tan grande la brecha de uso, porque evidentemente, a ver, yo uso IA para Shonen Blade, para muchas cosas. Por ahí me faltan algunos iconos y es como, coño, es fácil, marica, hazme el icono ahí, ChatGPT. Y listo, ¿entiendes? O mira, tengo estos mensajes, redactame más bonito. ¡Pum! No pierdo tiempo. O incluso le pido ideas también. Que básicamente es lo que, digamos, el enfoque de los agentes que utilizan estos desarrolladores. Porque es parte del diálogo, diseños de niveles, mecánicas nuevas, o prototipos inclusive de lo que quieran hacer. Entonces, esto genera varias cosas, ¿no? También ahorita hay como un tema, sobre todo que de hecho en Steam hay una crecida enorme de videojuegos que están saliendo, que están desarrollados con IA en gran parte de su núcleo. De hecho, el 20% de los juegos que fueron lanzados este año utilizaron de alguna manera IA, ¿no? En arte, en código, en audio, en narrativa, en generación, en lo que sea. Entonces, coño, hay un incremento del 681% en comparación con 2024. La herramienta está haciendo, los agentes de IA están siendo cada vez más eficientes, más efectivos y están comenzando a impactar un montón en el tema del desarrollo. Un montón en el tema de, bueno, si antes yo le pagaba a un diseñador o algún ilustrador para que me hiciera algo, bueno, ahora capaz con la IA es mucho más rápido, es mucho más fácil y en vez de tener 3 o 4 tengo nada más a uno que me corrige y listo, y para adelante. Además que el tema de los tiempos es algo brutal porque lo reducen un montón. Bueno, hay estudios como GMT, Ubisoft, Nvidia y Artificial Agency que están utilizando IA generativas en NPCs. ¿Por qué? Porque están buscando que las reacciones del NPC sean más fluidas, sean más reactivas, sean más espontáneas y al mismo tiempo vayan de la mano con la experiencia del jugador o con lo que viene haciendo. Entonces, tienes un NPC menos mecánico que se siente más real. Eso me parece interesante. Porque uno siempre, hablamos de ustedes, yo que soy fan de jugar juegos RPG, yo siempre me encariñaba con los NPC. Siempre, siempre. Era un peo como coño, que hay un peo porque hay una señora que se le perdió el perro. Yo voy y le busco el perro, señora, tranquila. Vámonos, vámonos y nos vamos a la montaña de fuego y matamos y le traemos el perro. Entonces me parece brutal porque ahora, sobre todo con juegos de este estilo, que tengas una interacción que sea mucho más fluida, una interacción que sea incluso mucho más dinámica y que no esté condicionada a un algoritmo muy limitado, sino a lo que haces en el juego y cómo vives el juego, siento que le da una profundidad mucho más brutal a esta interacción con los usuarios en un mundo que claramente no existe, pero esto te da un nivel de inmersión adicional importantísimo. Bueno, obviamente, dicho esto, hay un montón de preocupaciones en relación al empleo, la creatividad, derechos de autor, porque bueno, está la gente esta del SAG-AFTRA que hizo una huelga hace poco, justamente por el tema del uso de voces no licenciadas o no autorizadas, o en el caso de que sí están autorizadas pero dicen que no, porque qué bolas, porque no le están dando la oportunidad a otro actor o lo que sea. Y entiendo porque al final, coño, si tú te dedicaste algo toda tu vida y eres lo que eres bueno y es lo que te está dando de comer desde hace años, que de repente llegue una herramienta, llegue algo que cualquiera puede suplantar tu trabajo y puede quedar igual, porque pueden copiar lo que estás haciendo, o incluso mejor, te mueve los cimientos, ¿entiendes? Porque es como, coño, yo no sé nada técnico. Yo sé, por ejemplo, los actores de doblaje, que es un tema ahorita bastante escabroso en cuanto al tema de uso de IA, se salvan por los momentos y ojo, yo estoy con los actores de doblaje. No quiero que suene que no apoyo o que no me importa, porque estoy, porque es parte fundamental de mi infancia y es parte fundamental de con lo que crecí viendo, sobre todo la gente que vimos anime cuando éramos niños. Pero evidentemente las voces de actores de doblaje que son entrañables para nosotros son las que nos llevan a ese momento de la infancia, ¿entiendes? O sea, no sé, Jesús Barrero, que en paz descanse, que era la voz de Seiya. Es la voz de Seiya, es la voz de Jason de Power Rangers, pero también era la voz de 40 millones de películas y series que a uno ni le importaban. O sea, mi papá veía que si Hunter el cazador, weón, y seguramente Jesús Barrero hacía algún actor de doblaje en latino. Y a nadie le importaba esa vaina. Pero uno que sí conocía al actor y estaba vinculado con una franquicia, con una obra que a uno le gustaba, para uno es como, coño, es muy importante el tema del actor de doblaje. Pero la verdad es que en 20 o 30 años, cuando las series, o menos tiempo, no sé, salgan series nuevas y las series pueden ser dobladas con IA, no hay una, o sea, menos que sea un remake de algo, no hay una voz heredada del pasado, no hay una voz heredada de tu infancia. O sea, ya no importa el cast de voces porque es una voz nueva, ya está. Yo ahorita, hace unos días, me pasó con Instagram, que ahora los Reels tienen un doblaje en inglés automático. Y la verdad es que me sorprende porque cuando me escucho, y me escucho hablando inglés, es más o menos como hablo yo inglés, bueno, lo sé un poquito mejor que yo, pero me parece brutal porque es como mierda, o sea, es mi voz y está allí y está en inglés. Aparte hay un tema de sincronización de los labios, la IA me cambia la cara, o sea, y se ve súper fluido, súper natural, y uno dice, mierda, ok, ¿qué pasa? ¿Entiendes? Porque inclusive, si supongamos que se respeta el tema del autor original con la voz, y yo hago un doblaje de una serie, no sé, en japonés o en lo que sea, y después la IA es capaz de llevarlo a otro idioma y limpiar la voz y mantener una esencia, una vaina, coño, es complicado, es complicado. Entonces, bueno, obviamente hay toda una preocupación en relación a esto porque el incremento de uso de IA en desarrollo, en creatividades, en elementos narrativos es cada vez mayor. Evidentemente es mucho más eficiente y, coño, comienza a ver cómo este problema, esta crisis entre qué va a pasar con esto otro, ¿no? Y bueno, también pasa que hay gente que sabe palos, en el caso, por ejemplo, de Call of Duty Black Ops 6 o el cancelado Angry Birds Blood Quest, fueron juegos criticados porque los artes y contenido estaban generados por IA y estaban hechos como que, si yo como que, mira, me voy a un pajarito ahí, pega la imagen ahí, chao, está bella, ¿entiendes? Entonces, claramente, es como, coño, se ve cutre, weón, no hagas esto. Aunque pasé poco que vi que Will Smith hizo un concierto y pusieron unas imágenes de una gente en el público y lo he hecho con las caras todas deformadas, eran pura y generada en IA. Es como, marico, no hagas eso, pero bueno. Todo mal. Bueno, un informe a principios de este año señalaba que ya el 73% de los estudios de videojuegos estaban usando IA y el 88% tenía planes de adopción. Entonces eso quiere decir que en 2026 estos números van a cambiar, van a ir para arriba y va a haber posiblemente un cambio significativo muy alto en cuanto, no solo a la industria del videojuego, la industria en general del desarrollo, porque ya las IA y los agentes están comenzando a ser lanzados, especializados en un montón de áreas. Ya hay agentes especializados en programación, ya hay agentes especializados en diseño, en animación. Entonces ahí comienzas a complicar un montón las cosas. Así que bueno, veremos qué pasa en nuestro futuro inmediato con el tema de la IA, que ya es un tema recurrente en Shonen X Radio. Bien, vamos con la siguiente noticia de la tarde. Oye, esto me encanta, ¿vale? Esto me encanta. Esto que está acá, Shoninis, es el tráiler del juego de He-Man and the Master of the Universe, que va a salir para 2026, llamado Dragon Pearl of Destruction. Que me encanta porque, o sea, estos carajos saben vender nostalgia. Yo tenía el muñequito de He-Man, el pirata del original, tenía el vaina, y de repente me sale este arte en pixelar hermoso, y es un beat'em up de puta madre, con vista isométrica, bueno, una vista no isométrica, pero sí un movimiento isométrico, tipo Double Dragon, donde vas allá a atrevernos con todo el mundo, con unos sprays bien grandotes, bien definidos, bien de pinga, bien tortugas ninja. Y bueno, ahí eso claramente fue un guiño a Dragon Axe, que es un juego de Sega Genesis, cuando la tipa está dando la mano y sale el dragón. Y me parece lindo porque, bueno, ahorita Mattel, que ya... Y bueno, y aquí está mi tío Tom Kalinske, que también metido. Bueno, estaba en los 80. Mattel está dando todo ahorita con esto, sacando reuniones de franquicias que por ahí ya no tenían mayor interés en el público en general, ya que es algo muy de nicho. O sea, el He-Man se mantiene dentro del mundo coleccionista. Pero me parece lindo que, bueno, que hayan hecho esta vuelta y dijeron, ¿sabes qué? Saquemos esta vaina para todo. Este juego va a salir el año que viene y viene para Switch, PlayStation 5, Xbox Series X and S y PC a través de Steam. Entonces, bueno, me parece hermoso el jueguito. Un beat'em up de desplazamiento lateral, con todo pixel art, todo bello, todo precioso, con este comercial espectacular con los juguetes originales de los 80. El juego contará con 12 niveles que están ambientados en lugares icónicos de Eternia. No tengo información de cuál va a ser la trama del juego, pero es que algo hizo y bueno, y He-Man va a echar coñazo, ¿no? Para jugar con He-Man, Tila y Man at Arms, que es el bigote sabe para la gente que le gusta el bananero. Y se dice que podrán venir personajes adicionales que aún están por confirmar. Así que bueno, Shonen, ya saben que para el año que viene, 2026, se viene el juego de He-Man and the Master of the Universe, Dragon Pearl of Destruction, para todo. Nintendo Switch, PlayStation, Xbox y PC. Me encanta. Bien, vamos con la siguiente. Oye, vale, esto primero, este juego primero antes de anunciarlo. Ya, ¿dónde está aquí? Déjame si mi tecla está bien. Ahí está, mira. Me encanta la música de Benedicción, vale. Jason Max, otra joyita, se suma al catálogo de Steam de mano de desarrolladores venezolanos. Miren, este juego que está acá, que se ve como un PlayStation 1, de hecho está ambientado en el año 1999 en Metro City, es un juego que está hecho por venezolanos, que salió el pasado 9 de julio de este año, lanzado por un estudio llamado Navos Studio y publicado por Let's Talk Media. Este jueguito no es lo que parece, básicamente es un juego detectivesco donde tú vas avanzando y vas entrando con pistas y tal, pero es un juego con un humor muy negro. Hay muchas sátiras, hay muchas referencias ocultas a un montón de cosas de cultura pop y está muy, muy simpático, ¿no? Bueno, como ya les dije, está ambientado en Metro City en el año 1999. El jugador asume el rol de un detective que, bueno, que vas ahí a resolver tus crímenes que pasan en el juego. La estética es completamente low poly, es muy PlayStation 1, hay mucho humor negro, hay mucho sarcasmo y hay personajes raros en situaciones absurdas. Entonces, lo lindo de esto es que el juego, si bien no intenta hacer nada distinto a lo que ya mencioné, déjame poner otra vez el trailer, perdón. Lo lindo del juego es que de una manera u otra lo que trata es de burlarse de sí mismo. O sea, estos panas hicieron toda esta estética a PlayStation 1, todo lo poli, todos los 90, todo con todos los clichés que había en esa época, en series, en películas y tal, están metidos acá. Está metido acá con un humor que es intencionalmente satírico, obviamente con palabras altisonantes, obviamente con cosas bastante cancelables, lo cual lo hace un juego gracioso, por lo menos en manera de verlo, ¿no? Es muy sarcástico y algunas veces también puede ser un poco ácido. Está chévere. Si les gustan este tipo de esto ya no es ni una aventura gráfica en realidad, sería una aventura narrativa, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que puedes jugar más o menos de 2 a 3 horas, es centrada en conversaciones, en interrogatorios, en buscar pistas y entender cómo funcionan. Pues pueden irse ya mismo a Steam, descargarlo, comprarlo. Creería que está en $9.99 en este momento. Y así apoyan pues a nuestros compatriotas venezolanos que están lanzando y haciéndolo todo para que este jueguito lo logre, ¿no? El jueguito está hecho con el engine de Unity. Así que esto no tengo aquí directamente a la mano los specs técnicos, pero no debe ser nada demasiado grande, justamente por la gráfica del juego y por el tipo de juego. Así que bueno, Shorinis, aquí les estoy dejando para que vayan a Steam y den una vuelta a Jason Max, que además tiene una versión demo, si quieren probarlo. Y luego me cuentan qué tal. Por ahí hablé con una de las chicas desarrolladoras del videojuego, que posiblemente esté en un Shonen Game charlando la semana que viene, tengo que confirmarla. Pero sí, me gustaría que me echarle el cuento. Pues echarle el cuento de cómo es el tema, cómo es la publicación, cómo es la cosa y cómo es este pedo de que estamos los venezolanos también haciendo videojuegos en Steam y buscando lograrlo. Porque creo que sí, chico, un aplauso, vale. Un aplauso a ese esfuerzo que venimos haciendo constantemente. A ver, los leo por acá. Ajá. Me dice Power Droids con Gong, Metal Punch y Rubén Daza. Metal Punch, mi teléfono no me avisó nada. Bueno, coño, mal por el teléfono de Metal Punch. Dice Rubén, es bueno que usen las IA siempre que usen bien como las herramientas que son. Sí, bueno, yo parto del principio de que la IA hay que directamente eliminar el tema de la complacencia y esa empatía casi humana. O sea, quítame esa vaina. Haz una herramienta de trabajo. No me hagas un amigo ni me hagas un amante virtual. Hazme una herramienta de trabajo porque la gente la está perdiendo demasiado. Se ve muy bueno el juego de He-Man. Está brutal el juego de He-Man. Mira, Edu, el señor conectado. Hola, Shonen Game People. ¿Cómo estás, Edu? Feliz tarde. He-Man hecho para la generación X, totalmente. Y dice Leonardo Isasis, what? He-Man, soy fan. ¿Es para celular? No escuché. No, el juego no está para celular. Sale para Switch, para PC en Steam, para PlayStation 5 y para Xbox Series X and S. Así que bueno, puedes bajártelo donde quieras y te pones ahí a tirar pate coñazo como que no hay un mañana. Dice, es una portada de Max Payne. Sí, tal cual. Es que es eso, al final es todo. El Jason Max es todo una sátira de un montón de cosas. Así que está muy divertido. Dense una vuelta por Steam, apoyen a estos panas y descarguen hasta la demo y la prueban y dan feedback. Así cuando la semana que viene hablemos, pues tenemos un poquito más de información y vemos qué es lo que es. Me dice Marcos, hoy es sábado, Ale nos acompaña. No, Ale estaba dormida hace un momento, se llegó burda de tarde y Bella estaba on fire, así que le dije, anda a dormir, yo conmigo tranquila y aquí seguimos adelante. Y dice Rubén Daza, Ale nos acompaña, me envió el mensaje a Shonen Game el celular. Sí, le escribí, pero a ver si me respondió al final. No pasó nada grave, no me conseguía. Se paró y dijo, ¿dónde está lo más bello que tengo? Bueno, estaba aquí hablando con Shonen Game sobre videojuegos. Yo y mi ego y yo. Bien, vamos ahora con la última noticia de la tarde, que realmente no es una noticia, lo traje porque me pareció lindo. Vamos a hacer un repaso del Casio JG200 Super Cyber Cross. Oh, qué increíble suena esto. Miren, esto que ven acá salió en el año 95 más o menos, y obviamente salió en Japón, porque todo tiene que ser japonés. Deja poner aquí esto en loop. Esto es el Casio GJ200 o JG2000, apodado Super Cyber Cross, que forma parte de la línea Jogger de Casio. ¿Qué es esta locura que está acá? Bueno, básicamente este reloj le ponías ese módulo adicional que te da vibración. Era como el rumble pack del reloj. Y a través de infrarrojo podías mandar mensajes a otra persona o incluso puedes jugar videojuegos. De hecho, ahí se ve algo del coso, ¿no? Servía como control de remoto para la televisión y te permitía además interactuar con otros usuarios a través justamente del tema del infrarrojo. Entonces podías jugar combates en duelos en AR, donde tú le disparabas a la gente así con el reloj, piu, piu, y básicamente se te pegaba, la vaina vibraba. Y también tenía un par de minijuegos individuales que eran bastante básicos, como ver la pantalla, unos perolitos, pero me pareció que estaba simpático. Entonces, ¿por qué traje esto hoy? Esto no es una noticia, pero me pareció algo hermoso y destacable para hablar, porque si bien fue hace ya prácticamente 20 años que salió esto, habla un montón de cómo Casio también intentaba entrar en el mundo de los videojuegos de una manera bastante particular, ¿no? Con una especie de portátil disparar rayos de mentira a través de infrarrojo. Me parece un lindo detalle, un lindo gadget. Bien, ya con esto, Shoninis, cerramos oficialmente la sección de noticias del día de hoy. Y aquí me dice Marcos Sánchez. La IA Grok es un vacilón. Despiértala. Ok, tengo que revisar qué coño es Grok de IA. No. Ah, esta es la de X, no la de Twitter. Sí. Están todos una locura con el tema de las IA. Yo estoy como una doña, como que marico, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esta locura con esta gente? Bueno, Shonin, ya terminamos entonces la sección de noticias en 8 bits y vamos a la última de la tarde, que ahora sí, no como al principio, que lo dije mal. Archivo Gamer.
Archivo Gamer.
Hoy traje cosas hermosas, hoy traje cosas preciosas. Esto que ven acá, Shoninis. Epa, coño, ya, ese spoiler, perdón. La pasé parando el teclado como no debo. ¡Ah! Ok, vamos al principio otra vez, no dije nada. Ay, todo mal. Bueno, de nuevo, no pasó nada. Ustedes no vieron eso. Cuando saca el reel, lo corto. Esto que ven acá, Shoninis, es Full Throttle, de la mano de la gente de LucasArts, que salió en el año 1995. Este juego es hermoso, es precioso, es increíble y lo recomiendo ampliamente. Esta versión que les muestro ahorita es la versión para DOS que salió en aquel entonces, un juego en CD-ROM, increíble, una aventura gráfica espectacular donde tú encarnas a Ben Throttle, que es este pana que van a ver pronto, que de hecho es el que narra la historia, que es un patotero, y esto un peo, esto un dramón gigante de una corporación que fabrica motocicletas y matan al presidente y te inculpan a ti. Y es como un mundo futurista, medio distópico, donde aún se mantienen las motocicletas como toda la vida. Y bueno, aquí esta parte es más adelantarla. Me encanta porque usa el motor Scum BM, perdón, el motor Scum, que es el motor que usan los juegos de la época de LucasArts, que tienen esta animación en Pixar que me encanta, que es increíble. Aparte, tenía un montón de trabajo detrás, porque no solamente había una cantidad de actores de doblaje para completar todos digamos, las interacciones que hay en el juego, que aparte todo es full voces, sino que había una música increíble. Déjenme esta parte, vamos a adelantarla para que haga un poquito del juego. Bueno, aquí ven la moto. Este que ven acá es nuestro pana Ben Throttle en su moto con su tabaco. Un juego pero épico, increíble. Puedes conseguirlo, está para PlayStation 4 y PlayStation 5 también. Descargaré una versión HD, hace poco la compré. Vale como $5, está brutal. Este jueguito, en la época de su lanzamiento, superó el 1,000,000 de copias vendidas. Fue un batacazo brutal para LucasArts. Recibe elogios por la estética, por el humor, por las actuaciones de voces, por la narración, por la música. Y si bien un juego que no es tan largo, lo puedes pasar en 8 o 12 horas, la verdad es que es un juego que vale muchísimo la pena. En su momento lo jugué tantas veces. De hecho, hay un cuento con este juego. Déjenme adelantarlos para que más o menos vean de qué va el juego. Porque obviamente es una aventura gráfica, es un point and click, donde hablan un montón y tú tienes que ir caminando y buscando qué coño hacer con cada cosa en tu juego. En esta primera parte te bajas en tu moto. Si se dan cuenta que la interacción es con el mouse, haces clic y te abre la pantalla para que elijas ver, tomar o usar. Y en esta primera parte la moto está dañada. O sea, alguien te jodió la moto y tienes que como la reparas y te vas. Ahí está. O no tienes las llaves, no me acuerdo. Creo que no tienes las llaves. Eso, no tienes las llaves. Tienes que ver quién tiene las llaves. Entonces, obviamente, la interacción del juego, como la época Monkey Island, va básicamente de eso. Aunque este juego en particular tenía un montón de acción también. Había algunos minijuegos dentro del juego que completaban la trama. Había una escena que te cagas a coñazo con unos tipos desde las motos y tienes que tomar diferentes armas porque cada arma es para vencer a diferentes enemigos. Entonces, está simpático, está muy, muy simpático. Algo interesante es que este juego fue planificado una secuela llamada Full Throttle 2, Hell on Wheels, pero fue lamentablemente cancelada. ¿Por qué? No sé, porque este juego me parecía espectacular. Esto forma una parte fundamental de mi infancia, y el cuento que voy a echarles sobre esto es que yo tenía como 10 años y fue un carajo a la casa con mamá la computadora. O sea, ustedes se acuerdan, en los 90 se dañaban las computadoras porque le metías un virus, porque te prestaban un disquete, porque lo que sea, y tenía que venir alguien que te la acomodara, que te la formateara y bla. Viene este pana, me la formateó, me montó DOS, no sé, 6.22, me montó Windows 95, bla, hizo toda su vaina. Y antes de irse, me dice, chamo, te dejé la computadora funcionando de pinga, mira, ven para que veas esto. Y el carajo me puso el opening del juego. Y yo quedé babeando, weón, quedé en una locura, en un éxtasis, que yo decía, mierda, ¿qué es este juego que me dejas, que me instalaste? Gracias, marico, te amo. El tipo se va, llego yo a mi DOS, escribo CD Throttle, entro, enter, voy a ejecutarlo, lo ejecuto, y la mierda no funciona. Y yo lo llamo y que, mira, Helio, ¿qué pasó, weón? El juego no funciona. Y que no, carajito, sí que funciona, tienes que tener el CD dentro de la unidad de CD. Y yo, coño tu madre, ¿qué quieres que te lo compre? Claro, y bueno, un aplauso para él que lo logró y yo le compré el juego. Lo terminé en 3 días, sin dormir. Fue increíble, fue hermoso, me encantó. Bueno, aquí dice Metal Punch, menos mal que no te mostró por accidente la pestaña del NoPor. No, la pestaña del NoPor siempre es Control Shift N. Uno nunca hace abre NoPor en ventanas logueado con tu sesión de nada. Dice Leonard Isasi, Full Throttle, cuarto año de bachillerato, lo jugaba donde el pan en una PC, Compact Presario, esa que tenía un diseño espectacular, coño, esas Presario parecen unas naves espaciales, es la que tiene el monitor sobre el case, era así acostado, como con unas curvas y vaina. También habían unas que eran unos presarios, que eran unos compact presarios, que eran el case era parado. Y la vaina también pesaba como 500 kilos, tiene un montón de curvas y un montón de rayos, un montón de vainas. Que yo dije, pero marico, esto es una computadora, que no, esto es una compact presario y tal. Ah, una, como las All-in-One. Ok, ok, sí. Era una época linda para este tipo de computadoras. Bueno, Shirini, alta recomendación de Archu Gamer. Por favor, les pido de corazón, jueguen Full Throttle porque es brutal. Es un tremendo juego. Les garantizo horas de diversión, de risa y de romperse la cabeza para entender qué demonios hacer y poder ir avanzando en el juego. Bien, ahora sí, vamos con el último de la tarde, ya, para hacer Archu Gamer. Y esto sí... Ya, esto sigue para atrás. Sigue para atrás porque esto sí es mi amor. Esto sí es... Oye, vale, un aplauso, una maravilla. ¿Y el primer aplauso? ¿Qué pasó? Ahí está mi aplauso. Año 1997, The Curse of Monkey Island, de manos de la gente también, obviamente, de LucasArts. Para mí, la mejor entrega de Monkey Island jamás creada, que lamentablemente Ron Gilbert no tuvo que ver en esta entrega, pero este juego es una vaina que yo no sé explicar lo hermoso que es, las veces que lo he jugado y que lo he rejugado. Y no importa cuántos años pasen, siempre me va a parecer un juego increíble, un juego hilarante, un juego maravilloso que visualmente es un espectáculo, auditivamente también lo es. Y bueno, a nivel de entretenimiento es brutal, ¿no? Aquí encarnamos al capitán Guybrush Threepwood, que bueno, que quedó naufragando en un carrito chocón en una época de piratas. Porque bueno, porque si recordamos en Monkey Island 2, que sí fue el último Ron Gilbert, antes de la última entrega en 2022. En la última parte del juego era un parque de diversiones, así que hicieron como esta conexión medio rara, un poco ilógica, donde meten a Guybrush acá, pero no importa. Yo este juego, mire, yo este juego me acuerdo que yo, cuando estaba chamo, me metía mucho en la prensa a revisar quién vendía juegos, y a veces te ponían como los títulos y las vainas. Y me acuerdo que un día llamé y o sea, estaba buscando qué juegos tenían y le dije, claro, ¿qué juegos tienes nuevos? Y me dijo, tengo el Monkey Island 3. Y yo, ¿qué es Monkey Island 3? ¿Qué es eso, weón? Que sí, acaba de salir, salió hace poco. Yo estaba como en séptimo grado, una vaina así. Y le dije, sí, dale, mándamelo. Y eran dos CDs, me acuerdo. Que dos CDs es un juego, tú dices, que pero esto es una locura, esto no tiene sentido. ¿Qué coño dos CDs? ¿Qué es esto? El mundo. Y coño, cuando lo instalé, oye, vale. Speechless, sin palabras. ¡Hadouken! Fue hermoso. Jugar Monkey Island fue hermoso en esa época, lo sigue siendo, porque lo que representa las mecánicas del juego, la manera como LucasArts le dio la vuelta, a pesar de que no estaba Ron Gilbert, que fue, digamos, el papá de las primeras dos entregas, que también son espectaculares, coño, lo hacen para mí de mis juegos favoritos. O sea, este fue el primero de Monkey Island, que si bien fue la tercera entrega oficial, si jugaron el último que salió en 2022, se van a dar cuenta que esto como que lo medio toman en cuenta, pero esto es como un spin-off, esto es como un universo alterno del juego, ¿no? Ok, antes de esa parte, porque hago un poquito del juego. Y quizás la trama no es tan compleja como la otra. Básicamente aquí lo que pasa, a ver si puedo mostrárselo aquí un momentico. Aquí está. Le Chuck está atacando a Elaine Marley, que es la gobernadora de Millie Island, y Guybrush es como el novio de ella y tal. Y entonces el bicho, bueno, se escapó del barco porque hizo una cagada y lo rompió sin saber ni siquiera cómo lo hizo. Y le ofrece matrimonio a Elaine con un anillo que consiguió en la bodega de Le Chuck. Cuando le pone el anillo a Elaine, aparece Wally, que este personaje yo lo amo, que es de Monkey Island 2, y le dice que coño, Guybrush, le estás dando a Elaine el anillo que estaba, se parece mucho al anillo que tenía Le Chuck en la bodega de sus tesoros y tal. Y bueno, obviamente cuando se da cuenta, aquí se lo dice, que tiene una maldición vudú, ahí pela los ojos de Elaine, y cuando le dice pica, porque coño, Guybrush la cagó, y se convierte en una estatua de oro. Entonces acá, básicamente todo el juego va de la mano en cómo tú devuelves otra vez a Elaine a ser una persona de carne y hueso y una estatua de oro. Es increíble. Hay referencias brutales como la del pollo diablo. Está Murray. Hay muchos personajes muy entrañables y muy divertidos. Miren, este juego fue ridículamente bien recibido tanto por la crítica como por los fans en aquel entonces. Fue considerado el mejor juego de aventura del año 1997 por revistas como GameSpot, PC Gamer y Computer Gaming and World. Y vendió cerca de 500,000 de unidades mundiales. De hecho, en Alemania recibió el premio Gold por ventas, porque fue una locura, ¿no? Fue la última producción de LucasArts en usar el motor SCUMM, que es el motor que utilizaron los juegos buena parte de los 90. De hecho, creería que después de este vino... Ah, se volvió el nombre del juego. Green Fandango, vino Green Fandango, perdón por el lapso mental, vino Green Fandango, que ya era un tema más 3D, no me gustaba tanto porque la interacción era más con el teclado y no con el mouse, y para mí esta vaina, el mouse era sagrado, o sea, el mouse era lo que me permitía entender e interactuar con el mundo, y ya con el teclado me lo hacía un poquito más difícil. Hubo después, unos años más adelante, un Monkey Island 4, pero qué va, no había amor, era también 3D, con el teclado, lo portaron para PlayStation 2, creo, ese Monkey Island 4. Pero alguna otra cosa graciosa como el Monkey Combat, que es que vas a la isla de Monkey Island y despiertas la cabeza del mono y es un robot gigante y peleas como Mortal Kombat y se llama Monkey Combat. Pero más allá de eso y un par de chistes que hubo, no lo logró. Así que bueno, es ampliamente recomendado si les gustan los juegos viejos y aventuras gráficas de Curse of Monkey Island de 1997 de LucasArts para PC. Aquí me dice Eudo, aplausos de pie para Guybrush y las aventuras en la isla del mono, por favor. Fue el primero Monkey Island que jugué en mi IBM Pentium 3, coño, vale, qué bonito. Qué bonito esa época donde las Pentium lo eran todo, ¿no? Ya después cuando empezamos con el Dual Core y el i5, i7, i9, ya se perdió la magia de los números. O sea, era Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, marico, no Pentium 4. Ahí te corre Warcraft 3, que es una maravilla, ¿entiendes? ¿Cuánto tiene? No, tiene 512 de RAM, mierda, un aplauso, por favor. Ese disco duro de 40 GB dándolo todo, me encanta. Me dice Eudo, me encanta la parte que le tenemos que cambiar la crema de mano a los piratas. Hoy en día, en el frío con las manos, todas resecas por el frío y se queda de Mendoza, me recuerda esta parte. Hay un montón de vainas muy graciosas de Monkey Island, porque justamente parte del humor del juego es traer elementos de la actualidad a un universo pirata, digamos, de esa época, ¿no? De una época sin tecnología y sin nada. Y meten un montón de vainas actuales súper locas y súper graciosas. De hecho, me acuerdo siempre que en el Monkey Island 2 había una parte que te pierdes en una selva y hay un teléfono. Y en el teléfono llamas a LucasArts y pides una pista y te mandan a la vez seguro, te dicen que no te pueden dar la pista. Y está porque sí, el teléfono no hace nada. El teléfono está allí únicamente para que tú, bueno, te conectes y llames allí y hables y interactúes y listo. Pero no te ayuda a solventar el tema de cómo salir del acertijo del nivel. Llegando Jorge Rivas, coño Jorge, llegaste y aquí estamos ya terminando, pero no importa, te leo igual. Así era el de Ace Ventura, tremendo juego. Coño, Ace Ventura, detective de mascota, me acá. Oye, un aplauso por favor para Jorge Rivas, que me acaba de desbloquear un recuerdo. Pero, un recuerdo interesante. Yo me acuerdo que Ace Ventura, esa versión, esa aventura gráfica, lo vi primero en una revista, en una de estas CD Song o KPC, en una vaina esta la vi, y me acuerdo que el juego pedía al menos un Pentium 1 de 1.66, con al menos 32 megas de RAM. Y yo decía, mierda, este juego no joda, tenía que ser para el espacio, porque imagínate lo que te pide. Lo jugué una demo en su momento, pero nunca lo jugué completo. Pero ahora me lo dijiste, ya me dieron ganas. Yo siento que debería haber como una especie, que yo sé que no va a pasar, pero debería haber como una especie de ¿sabes? Como de entrega de testigo generacional, donde los estudios se dedican a hacer vainas como esta otra vez, porque son increíbles. Y cuando sacas la cuenta, realmente no hay tantas aventuras gráficas. Al menos buenas como esta, no. LucasArts y Sierra eran quien llevaban la batuta en los 90, y son juegos arrechísimos. Ya aquí hablé, por ejemplo, del Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Ya traje los Monkey Island viejos, traje el Monkey Island 3, que es mi favorito so far. Full Throttle, o sea, El Día del Tentáculo, Maniac Mansion. Hay mucho. Bueno, si hablamos de Sierra, hablamos, no sé, de King Quest, hablamos de Larry, que también lo mencioné varias veces, hablamos de Space Quest. Hay un montón de cosas brutales de esa época, enfocadas justamente en estos juegos, que son juegos más pasivos, que te sientas con tu mouse a oír la música, a pensar y adiviniendo, ¿sabes? Es un mood diferente, conectas con una vaina completamente distinta a la ansiedad que tienes ahorita porque quieres estar en un ranking número bla de, no sé, marico, de Fortnite o de Free Fire o lo que sea. Y aquí estás tú contigo mismo, ¿verdad? Ahí conectado con la música, conectado con el escenario, aparte el elemento gráfico de este juego es hermosísimo. Y buscas la pista, te inventas una vaina, te cagas de la risa. Es una experiencia muy bonita. Si hay gente aquí más joven escuchando que no los conoce, los juegos que mostré ahorita son juegos para mí obras de arte. O sea, dense la oportunidad. En internet, en alguna parte seguramente están. El Full Throttle sé que está disponible para PlayStation 4 y para Switch. Están en las tiendas en línea. Y corre bastante bien, es una versión HD, está muy bien lograda. Así que dense una vuelta. Y el Monkey Island, bueno, si me escriben, yo les después ahí hacemos ahí. Yo les digo dónde conseguirlo. Pero mira, chicos, un aplauso, vale. Puedo estar ahora en esta vaina, me parece increíble. Bueno, aquí Jorge dice que te hacen pensar burda. Exactamente. Y era eso, era sentarte a pensar qué hacer. y después estar allí, y después tienes un pana que lo estás jugando, compartir qué habías hecho, qué hizo el otro. ¿Sabes? Era súper cooperativo, pero a un nivel completamente espaciado en el tiempo. Yo este lo terminé rápido, este Monkey Island lo terminé como en 4 días porque me volví loco y no dormía. En la versión normal, la versión difícil, sí me llevó como 3 meses terminarlo. Y sin guía y sin nada, porque decía, no, estoy tocando, ¿cómo coño funciona? A veces los ha tirado una semana y después viene otra vez y me sentaba 4 horas a ver y no hacía un coño y estás en ese ir y venir. Grim Fandango lo tengo para. Lo tengo en PC Vita, lo tengo también en Play 4. Lo tengo en PC, nunca lo jugué. Lo tengo original, de hecho, lo tengo ahí en el estante, una edición que sacó Limited Run. Pero nunca lo jugué. O sea, y también tengo Full Throttle ahí también, selladito. Nunca lo jugué. Pero Grim Fandango me lo debo. Grim Fandango. Porque, ¿sabes qué pasa? Cuando me quitabas el mouse, coño, me complicabas la vida. O sea, es como, dame mi mouse que yo hago clic con las cosas y yo interactúo con el ambiente, ¿sabes? Era lo lindo del asunto. Pero bueno, Shoninis, ya con esto cerramos el episodio de hoy. Gracias a toda la gente que estuvo hoy sábado, una hora completamente inusual, en un momento completamente inusual. Viendo la transmisión, comentando, participando. Gracias, oye, por la donación que nos dieron allá, esos 5.000 pesacos que nos dio el pana y Joel Suárez. De nuevo, muchas gracias. Y bueno, será hasta la semana que viene. No me olviden antes recordarles nuestros canales y nuestras redes sociales. Importante, si de casualidad hay gente conectada desde el canal viejo de YouTube, que no está al tanto, lo digo siempre, por las dudas. El canal que estamos ahorita actualmente dejando los videos para verlos en diferidos y dándole cobertura es Shonen Games Podcast. Ahí está el enlace. El canal viejo va a seguir estando, pero bueno, no sé, tiene un shadowban, tiene un peo y no podemos darle alcance que quisiéramos, por eso que era un canal paralelo. También, bueno, obviamente para que poder tener donaciones como las que nos hizo ahorita el pana Joel, de Super Chat. También está el Twitch, que pueden conectarse a través del Twitch, pueden dejar bits, pueden hacer suscripciones, lo que sea, que ayuden y aporten económicamente, que el proyecto siga creciendo. Bueno, me viene perfectamente bien. A la gente del Patreon les prometo que voy a hacer algo. De hecho, tengo un cuento para el Patreon que me pasó medio paranormal y está vinculado con videos que me pasó la semana pasada. Iba a grabarlo esta semana, no puedo grabarlo. Lo grabo dentro de hoy, mañana lo subo. Voy a dejarlo libre para que la gente que entre con el free tier también pueda verlo. Es un cuento cortito, medio tonto, pero me pareció curioso porque me dejó como con la perspicacia de mierda, ¿por qué pasó esto? ¿Qué es esta locura? Así que bueno, y también les doy el enlace del Discord si quieren unirse a una comunidad súper divertida de gente que lleva compartiendo memes y noticias. Vayan al Discord y se unen al servidor. Y bueno, nuestro Instagram, que también está súper activo con reels y con comentarios y cosas divertidas. Bueno, Shoninis, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que todos pasen muy buenas tardes. Y será entonces hasta la próxima semana que nos volveremos a ver por acá. Se lo cuidan, nos vemos.